En casa de Herrero, es radio.
Son, amigos, las 18 minutos, las 9 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia política. Voy a saludar por lo que pueda pasar en primer lugar a Dieter Brandau. Dieter, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis Herrero.
Lo digo más que nada para que la gente sepa que ha sido saludado. Luego, lo que pase en el transcurso de la tertulia dependerá de tu capacidad de defensa.
Correcto. Y,
aunque es verdad que la última vez que coincidiste con Ketty Garat debe ser que te mira con respeto jerárquico o algo. Y te dejó mucha más cancha que ningún otro contertulio.
Creo que es aprecio más que respeto jerárquico, ¿eh?
No lo sé, Ketty Garat, bienvenida, muy buenas noches.
Son las dos cosas, Dieter, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches a todos.
Y Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Marisol, ya sabes que yo soy un hombre de provecta edad y por tanto tengo algunos resabios que vienen de antiguas glaciaciones. Y siempre que me enfrento con un hecho informativo, mi tendencia es siempre a contrastarlo. Entonces, hoy Ketty me ha contado cosas muy interesantes que van a estar presentes seguro en esta tertulia, pero déjame que las contraste contigo. Ella sostiene que el lío del gobierno es monumental, que Sánchez, para evitar que se produjera la ruptura con Podemos, que estuvo a punto de producirse hace unos días, se ha echado en brazos de Pablo Iglesias y que lo que ha conseguido es encabritar, dicho sea coloquialmente, a Nadia Calviño, hasta el punto de que Nadia Calviño estaba incluso considerando la posibilidad de la dimisión. Digo, para darnos una idea, grosso modo, de cómo puede estar la situación interna. ¿Eso coincide con tus informaciones, más o menos?
No, siento discrepar con Ketty, pero no coincide con mis informaciones. Yo la información que tengo es que las cosas han sido mucho menos beligerantes de lo que yo creo que una parte de Podemos también se está empeñando en transmitir. Creo que una cosa es la realidad de lo que ha ocurrido en el gobierno en estas últimas horas y otra cosa es el intento que tiene Podemos continuamente de transmitir que todo lo que se hace en Ejecutivo depende de ellos y es gracias a ellos. Yo creo que, aunque la tensión existe y seguirá existiendo, porque son dos partidos distintos, una convivencia desde luego que está siendo difícil, yo creo que en este último debate sobre la paralización de las actividades no esenciales, creo que se ha tratado una decisión del presidente del gobierno que tomó el sábado y que toma por criterios sanitarios, que no obedece a otras cuestiones.
¿Tú cómo lo ves, Dieter, que también estás, digamos, fuera de esa, digamos, tarea informativa de tener que lidiar con tus fuentes y tus gargantas profundas a diario?
Yo lo que pasa es que, como todas las cosas que me ha ido contando Ketty luego se han contrastado por la realidad, tampoco tengo mucho que dudar en esto, porque más que nada encaja con lo que yo estoy viendo. Nadia Calviño públicamente durante mucho tiempo ha estado diciendo, y además, si recuerdas, Luis, la última vez que yo hablé en este programa contigo, estaba también Ketty y Juan Fernández Miranda, de lo que estábamos hablando era del enfrentamiento del gobierno con el gobierno de Murcia por el tema de las actividades esenciales y no esenciales que le pedían algunas comunidades autónomas que fueron un poco más allá. Y el bastión del gobierno públicamente también fue Nadia Calviño diciendo que no se podía cerrar y que hacer eso pues que era un disparate. Es más, el ministro de Sanidad textualmente dijo: las actividades esenciales son las que se están haciendo hasta ahora. No hay que hacer nada más porque lo no esencial ya se ha dejado de hacer. Entonces, si es que solo con ver públicamente lo que sucede, ya te encaja el caos y la confusión del gobierno.
Hombre, pero quiero decir que la decisión es una decisión que se toma en las últimas horas y que no estaba previsto tomar. Yo creo que eso sí que podemos estar todos de acuerdo. O sea, el propio fin de semana pasado en el Consejo, en la conferencia de presidentes, hay varias comunidades que están pidiendo ya que haya un endurecimiento de medidas. De hecho, es un debate que había que era recurrente entre las comunidades, entre los presidentes autonómicos y el gobierno español. La posición de Sánchez era clara en que no, en que ya se habían tomado medidas muy duras, la de Sánchez y la de todo el gobierno, y que no iban a tomar medidas en esos momentos, al menos, más extremas, pese a que había mucha gente pidiéndolas. Creo que se avanza según la información que me contaron el sábado.
Sí, lo que pasa es que Pero eso coincide, Marisol, con el fondo de lo que está contando Ketty. Es decir, hoy una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de las declaraciones de Pablo Casado es cuando él dice públicamente que habló el lunes, con el señor Sánchez, y que Sánchez le pidió, por favor, que no le pidiera el endurecimiento de las medidas y que acabara con las actividades que no fueran esenciales.
Exacto.
Y por lo tanto dices, hombre, no condiciones el apoyo al, no me lo pidas, no, porque y de repente él cambia el criterio. O sea,
claro, cambia el criterio, y cambia el criterio
estamos
por
de acuerdo, pero
por
lo
una
hace
batalla,
yo creo que lo hace por un criterio sanitario, porque el sábado el último informe que le dan los expertos científicos le dicen, le demuestran que la actividad los fines de semana durante 3 semanas seguidos decae y decaen también los contagios. Entonces, en ese sentido, eso y el inicio de la curva de estabilización es lo que le lleva a decidir.
Bueno, es que yo creo que no es incompatible, Marisol.
A él personalmente, que se van a endurecer las medidas.
Yo, la información que tengo es que evidentemente hay un pozo sanitario, como no podía ser de otra manera, porque si no esto sería de juzgado de guardia. Y la información que me dicen a mí es que la diferencia efectivamente entre el fin de semana y entre semana es de un 15%, y que arañando ese 15%, esos 8 días en el periodo de Semana Santa, estamos hablando de que se pueden salvar centenares de vidas.
Exacto.
Es así. Y esta información no es incompatible en absoluto con la otra información, que es la del caos en el gobierno. Yo creo que ellos aprovechan ese criterio, que no creo que de repente suelte un viernes Fernando Simón cayéndose del guindo y diciendo he visto la luz, tengo esta medida. No, yo creo que esto es algo que se llevaba rumiando ahí y que, como suele suceder siempre en la confrontación o en la complementación de un órgano o de un comité técnico y otro político, se va nutriendo uno del otro y las medidas políticas que se les ocurren en un foro se debaten en el técnico o se les pide opinión a los técnicos para ver si sería la adecuada o no. En mi la información que yo tengo es que sucede más bien al contrario. ¿Por qué? Porque, insisto, solo hay que rebobinar en la película que llevamos viendo estos últimos 15 días, pero quedándonos hace 7, algo menos, el día miércoles que se produce la comparecencia parlamentaria del presidente del gobierno, ya Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, le termina la intervención de absoluta balsa de aceite, diciéndole que tiene el gobierno cuando no es real, el apoyo absoluto, que no va a haber ninguna crítica, cuando están constantemente buscando un protagonismo extraordinario de una manera, no voy a decir cómo me lo definen porque me parece poco responsable desde el punto de vista periodístico. No, desleal. Hablan hablan de niñatos buscando su cuota de protagonismo.
Y esto es así. Te habías propuesto no
decirlo. Yo puedo hablar de esos términos y con esa crudeza.
Claro, pero yo puedo estar de acuerdo. Termino que sea real.
Termino ya. Bueno, reales, los hechos reales, contrastables que nosotros podemos con los que podemos vestir o no esas declaraciones. Es real que hubo una reunión de ministros una reunión de trabajo la semana pasada a la que se presenta Pablo Iglesias, el vicepresidente de Asuntos Sociales, dejando a todos con la boca abierta, diciendo este para qué hace aquí si él no forma parte del ámbito de trabajo. Es real que Pablo Iglesias lleva pidiendo protagonismo desde el principio de esta crisis, es real que comparece en una rueda de prensa para no decir absolutamente nada, es real que la cuota de Podemos va buscando su parcela porque ahora mismo no tiene parcela. Y esto lo reconoce la cuota socialista y esto no lo reconoce, pero va poniendo palos en la rueda y minas en el camino la facción podemita del gobierno. Entonces, creo que es que hay cosas que, en mi opinión, no son opinables, más allá
esto,
de los apelativos que uno le dirija con más elocuencia o menos.
Yo en esto último que dice Ketty, yo estoy totalmente de acuerdo, que es decir, que esto es lo que ha hecho Podemos durante ese tiempo, no, yo no tengo nada que objetar. En lo que no estoy de acuerdo es en el que, no sé si igual no lo he explicado bien al principio o no es lo que ella quiere decir, en el hecho de que la decisión se toma por influencia de Podemos. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Es cierto que Pablo Iglesias, desde hace 10 días, plantea la posibilidad de endurecer las medidas, que ellos lo defienden, el debate queda ahí, porque el presidente del gobierno lo que contesta es que hay que esperar. Vamos a esperar y vamos a ver
qué ocurre. Eso es cierto lo que dice Ketty, lo que cita de Echenique, ¿no? De que ellos, digamos, que mantenían esa postura abierta. Lo que yo creo que no es verdad es que finalmente la decisión se toma porque Podemos insiste en que se tiene que tomar esa decisión o hay un debate dentro del gobierno que gana Podemos. Bueno, eso es lo que yo no creo que se haya producido.
Hay una cosa que trasciende la decisión, Marisol. Que el gobierno esté roto o no esté roto, poco tendría que ver o nada con el hecho de que una parte del gobierno crea que es un drama, un parón total de la industria, y otra parte no, que es real, pero poco tiene que ver. Nada tiene que ver, por ejemplo, la nueva fricción que va a tener lugar mañana en el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, en relación a las medidas del alquiler, con esa ruptura dentro del gobierno. Pero son la excusa o la percha o el banderín de enganche que nos permiten ilustrar esa división. Sí es real que ha habido, no sé si decir en un 99%, en un 80%, en un 75%, no lo sé. Ahora, me consta absolutamente de buena fuente que la vicepresidenta económica Nadia Calviño se opuso absolutamente, frente al criterio de Pablo Iglesias, a un cierre total de la industria. Y que en concreto se habló de algunos sectores concretos a los que Pablo Iglesias se negó a que mantuvieran su actividad. No sé cuál será el criterio, el conocimiento, la capacidad de gestión que tiene Pablo Iglesias sobre algún sector industrial, si lo conoce poco, mucho, nada o regular. Lo desconozco. Ahora, sí sé que el criterio de Pablo Iglesias fue de cerrazón absoluta en que la industria parara de manera prácticamente total, como finalmente va a ocurrir incluso con sectores que a mí me generan cierta inquietud, como es el de la siderurgia, y Dieter sabe bien de lo que hablo porque lo hemos hablado esta tarde en su programa, y en fin, el sector le ha manifestado al gobierno las dudas hasta en el punto de vista de la seguridad que plantea el cierre de sus empresas, que no se puede hacer de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro, porque se suele plantear a un año vista, y frente a ello estaba el criterio de Nadia Calviño, que decía que de ninguna de las maneras, que esto supondría añadir más muertos, esta vez por la crisis económica, más que por la crisis sanitaria.
Pero si
esto
ha sido
una colisión frontal.
Lo que pasa es que ese debate se superó, en mi opinión. Permanecía abierto porque siempre estaba la posibilidad de endurecer las medidas, pero se superó cuando no se adoptó. Es verdad que en ese momento las posiciones eran esas. Había Calviño defendiendo esto que tú dices y Pablo Iglesias defendiendo la posición contraria de cierre de sectores productivos. Lo que quiero decir es que al punto al que se llega, no se llega porque esa división y ese enfrentamiento siga latente. Se llega porque el comité de expertos, no el de Fernando Simón, sino otro comité de expertos, Moncloa, el sábado pasado hace un informe en el que ratifica que los contagios bajan durante el fin de semana y donde se recomienda que para mantener este inicio de fase que hemos entrado de estabilización de los contagios, que no es ni mucho menos definitiva, y ante la previsión además de colapso de las UCIs, es el presidente de gobierno, y solo el presidente de gobierno, sin atender a ningún otro razonamiento, quien toma la decisión, y sin un debate previo más allá de ese que tú citas, que se había producido 10 días antes.
Pero estamos de acuerdo entonces, Marisol, en que al final el fondo de la cuestión es lo de menos, sino que cada batalla que se plantea en el Ejecutivo a lo mejor no es como las batallas que se plantean en esta tertulia. No hay tanta discrepancia de origen en las posiciones iniciales y, sin embargo, se utilizan como una excusa para plantear una batalla superlativa, no, que a lo mejor no es tal. ¿Por qué?
Claro.
Porque las posiciones están rotas, porque la coalición al fin y al cabo está rota, y porque uno está jugando a su propio,
juego. Sí. Yo no llegaría al punto de decir que la coalición está rota, pero es verdad que lo que estamos viendo y lo que vemos en cada, digamos, decisión que se toma es un intento por parte de Podemos de aprovechamiento de la situación. Eso lo vemos constantemente. Contrasta mucho más, en mi opinión, las fuentes incluso de Podemos del gobierno no son tan ventajistas como la interpretación que se hace desde el partido. Y creo que hay gente en estos momentos en Podemos que es más pablista que el propio Pablo Iglesias. y que está intentando constantemente transmitir que son los que influyen en todas las decisiones, los que constantemente tienen razón. Creo que esto, sinceramente, es malo para Podemos, porque es ya tan exagerado, es tan burdo, es tan evidente, que creo que no les ayuda en nada, sinceramente.
De todas maneras, permitidme que lleve el debate no solo a lo que es el ámbito interno del gobierno, que tiene muchísimo interés, sino a lo que es el conjunto de la situación política española, porque claro, el presidente del gobierno toma decisiones. Antes hacíamos referencia a lo que había dicho hoy Casado de la conversación que mantuvieron el lunes pasado y el cambio, digamos, de guión, ¿no? Dando por hecho que él puede hacer lo que le dé la gana sin darse cuenta de que se puede encontrar con un problema muy gordo cuando llegue al Congreso para convalidar este tipo de decisiones. Hoy el PNV, hasta donde me llega, ha dicho que no lo piensa apoyar. Los independentistas catalanes ya no apoyaron el anterior. Hoy Pablo Casado ha dicho abiertamente que o hay cambios en esas medidas o tampoco las va a apoyar. Con lo cual, nos vamos a poder encontrar con un problema que va mucho más allá de una división interna en el gobierno, sino la incapacidad del gobierno, con división o sin ella, de sacar adelante las medidas que estima razonables para hacer frente a la pandemia. Eso es lo que a mí me preocupa. Y que esa situación se deteriore hasta ese punto.
Pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Que yo creo que va a jugar Pedro Sánchez con la baraja marcada de la responsabilidad de otros partidos. La última vez que hablamos en esta tertulia también se dijo es que Vox se está planteando el apoyar o no el decreto del estado de alarma. Y al final lo que estaba haciendo Vox era decir, oye, algo tengo que decir para que este señor vea que no tiene manga ancha en todo lo que dice. Entonces dijo, vamos a escuchar a ver qué es lo que dice. Pero al final, ¿qué pasó? Pues que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox le apoyaron. En este asunto, ¿qué va a suceder? Pues al final, que las medidas que se tendrán que tomar se aprobarán, porque el problema está en que se toman las medidas tarde y mal. No las medidas en sí, es decir, esta medida de reducir la actividad a solo cuestiones esenciales, ¿desde cuándo se llevaba hablando? Pero es que el gobierno había dicho públicamente que las actividades no esenciales ya estaban paralizadas y que no había apenas diferencia en lo que teníamos. Resulta que llega el fin de semana y le dicen a Pedro Sánchez, uy, es que no veas lo que se nota, el sábado y el domingo no veas lo que para, y como va la cosa tan mal, entonces vamos a tener que hacer algo. Y cuando el gobierno lo haga, ¿quién va a ser el que le vote en contra? Pues le votarán en contra en el PNV porque tienen unas elecciones a meses vista cuando se puedan celebrar y lo que están viendo en el PNV es que no quieren ir en el mismo barco perdedor que el Partido Socialista porque esto desgasta. Los independentistas catalanes, porque claro, si apoyan a un gobierno que capitaliza todas las decisiones, el mando único que pone a la UME en Cataluña, el ejército desfilando por las calles, al final, ¿dónde queda lo del separatismo? Y entonces, ¿qué tocará? Pues hombre, hoy ha tocado que Pablo Casado diga basta ya públicamente, pero es rehén de Pedro Sánchez, porque si esta medida se adopta es porque al gobierno ya no le queda otro remedio que adoptarla. La tenía que haber adoptado antes o ahora y haberlo hecho mejor, seguro, pero cuando toque votar, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Votar algo que en Italia ya se vio que era obligado cuando se habían disparado los datos? Con lo cual yo creo que parlamentariamente Pedro Sánchez no creo yo que deba estar muy preocupado por estas medidas en concreto. Hombre, quizás a largo plazo un poco más,
Yo no estoy del todo de acuerdo, Dieter. Ten en cuenta que no se trata de votar en contra, se trata sencillamente de no apoyarlas. Lo que hicieron Torra y Junqueras es no apoyar. Lo que va a hacer el... Si es verdad, que yo creo que sí que es verdad, que esta tarde el Euskadi Buru Batzar, yo creo que muy presionado por Confesbank, es decir, por la patronal vasca, ha decidido que no apoya este tipo de medidas. Lo cual
pero
no
entonces,
quiere decir que
¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿150 votos a favor y todo abstenciones?
Bueno, ¿y a ti no te parecería, si eso se produjera, no te parecería un mensaje aterrador?
Políticamente.
Es decir, un gobierno absolutamente solo que saca adelante con la nariz tapada ese tipo de decretos porque la oposición no quiere, digamos...
Sí, pero lo que no entiendo es qué te preocupa a ti de eso. Le preocupará a Pedro Sánchez, pero las medidas que se tengan que tomar se aprobarán. Lo que pasa es que la imagen que dará el gobierno o la coalición de gobierno será la de que ya ha perdido su apoyo parlamentario y que el reloj suena tic-tac, tic-tac, para que en cuanto suceda esto, este gobierno deja de tener mayoría parlamentaria, con lo cual la debilidad será de Sánchez y de Iglesias, no de estas medidas que se vayan a aprobar.
De todas maneras, yo quiero ver primero cuándo se votan estos decretos en el Parlamento y quiero ver cuáles son los pasos que se dan a nivel internacional, porque creo que puede tener muy difícil Pablo Casado y el Partido Popular votar en contra o incluso abstenerse ante este paquete de medidas a la hora de retratarse a sí mismo cuando a nivel global, a nivel internacional, se está empezando a hablar de cosas, de palabras mayores en el terreno económico, de consensuar medidas del tipo Plan Marshall, de coronabonos, de incluso había una fuente hoy que me explicaba en Moncloa cómo pretenden idear que las ayudas no se queden en el territorio de la Unión Europea, sino que haya una acción coordinada porque se trata de una pandemia global, a nivel global. Puede que no metiendo a China en la ecuación o incluso metiendo a China en la ecuación, pero desde luego que haya un frente de acción conjunto entre Estados Unidos y Europa. Es verdad que sí es prácticamente imposible poner de acuerdo a Europa como para ponerla encima de acuerdo Europa con Estados Unidos, pero si se pone en la arena pública ese frente de acción conjunto y el PP aquí da marcha atrás con el apoyo a los reales decretos, puede que quede, que se proyecte la imagen de un partido irresponsable. Es verdad que frente a un gobierno negligente, pero de un partido irresponsable que no está arrimando el hombro cuando la gente en sus casas lo que está preocupada más a día de hoy, yo creo, y me parece un escándalo lo que está haciendo el gobierno en muchos de los planos, y podemos entrar en eso, pero creo que a día de hoy es muy importante estar en sintonía y no en divorcio con lo que piensa la gente en sus casas, que es muy difícil de testar porque no tenemos a día de hoy manera de pulsar su estado de ánimo, pero creo que ahora mismo la gente en sus casas está más por el temor a esta pandemia, por el aspecto sanitario, que por el aspecto político. Y dar un paso en falso puede ser una jugada de alto riesgo para Casado también.
Yo creo que aquí la clave es si esto da resultado, ¿no? Si estas medidas, que son hiper extraordinarias, tienen algún efecto sobre la curva de contagios o no. O sea, si conseguimos llegar al tope de contagios, como decía hoy el ministro de Sanidad, yo creo que las medidas serán válidas y en ese sentido el PP y otros partidos tendrán muy difícil negarse. Y luego yo, en el discurso que ha hecho hoy Casado, hay algo que no he entendido, porque en principio el PP se está negando a planteamientos que hicieron sus propios presidentes autonómicos en la conferencia de la semana pasada. O sea, yo creo que fue López Miras el que planteaba un cierre mayor.
Andalucía,
el propio Mañueco, el que dijo que podría darse a las empresas la opción de que sus
Es que Casado no ha dicho eso. Casado ha dicho, es que el presidente del gobierno, cuando nosotros le planteamos esas medidas, nos dijo, por favor, no planteéis esas medidas y menos me condicionéis el voto en el Congreso al decreto de alarma.
Pero desde el punto de vista de la coherencia de las medidas, son medidas que sus propios presidentes han planteado. Y ahora voy con la segunda parte. Es que, evidentemente, el gobierno, aunque la situación es complicadísima y están desbordados absolutamente, no puede hacer lo que quiera sin contar con la oposición. Eso es clarísimo. O sea, no puedes pedirle, y en eso me vuelvo a lo que tú decías, Dieter, que te apoye el decreto de alarma y decirle que no le exijas medidas más duras y luego hacerte quedar mal. Eso no puede ser. La comunicación entre Casado y Sánchez tiene que existir. Por mucho que el presidente esté volcado en lo que está haciendo, tendrá una persona en Moncloa que pueda llamar a Génova, que pueda llamar a Vox, que pueda llamar a Ciudadanos, al resto de partidos. Yo creo que esto se tiene que cuidar y el gobierno se ha equivocado.
Pero
esto,
es que
no hubiera costado nada hacer una llamada a la patronal y evitar todas las críticas que se han vertido hoy, que igual se hubieran producido de la misma manera. manera, porque bueno, si la patronal estima que lo que se ha hecho no es correcto, pues tendrá que tener toda libertad a decirlo.
No, pero por lo menos
tener la información, por lo menos haber tenido la información. Yo creo que el gobierno en esto se está equivocando y tiene que variar la actitud lo más rápido posible.
Pero es que Pablo Casado se ha quejado de que el gobierno no le llamara. Yo he entrevistado hoy al vicepresidente de la COE y él sí se ha quejado de que no les hayan llamado, porque él ha dicho: nosotros a ninguna medida que tome el gobierno de carácter sanitario nos íbamos a negar, pero sí nos hubiera gustado que nos hubiera preguntado para decirle que a lo mejor había algunas medidas que se podían tomar y otras no. Y ha planteado un ejemplo diciendo: a lo mejor se podría haber abierto el debate si los kioscos, tener los kioscos abiertos es esencial o no, o tener cualquier otro tipo de sector. Casado no ha dicho: es que Pedro Sánchez no me ha llamado. No. Casado ha dicho: Pedro Sánchez me ha llamado, me ha mentido y me ha engañado. Porque yo lo recuerdo muy bien, porque es que lo debatimos la semana pasada aquí. Desde algunas comunidades del Partido Popular le estaban diciendo al gobierno: cierre más la actividad. Y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo: debería hacerse, y debería hacerse mirando también por cada comunidad y hacerlo de una forma estudiada y analizada. Aquí estuvimos debatiendo que si Murcia se había pasado de rosca o no, y yo dije: hombre, es que lo de cerrar las actividades que no sean esenciales, de hacerse, se tiene que hacer con mucho cuidado, analizándolo y tomando una decisión, pero hablando con todo el mundo para saber qué se cierra, qué no, y explicárselo a la gente. Casado lo que ha dicho hoy es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dijo: no sigas con esto, porque esto no se puede hacer y no se va a hacer.
Llevamos diciendo desde el principio que el presidente del gobierno, eso yo creo que coincidimos todos, el lunes o el martes o el miércoles pensaba una cosa y el sábado pensó otra, totalmente distinta, porque la situación sanitaria ha cambiado en las últimas horas. Entonces, lo que el gobierno dijo la semana pasada, evidentemente hoy es papel mojado, porque la decisión se toma por otras variables. Entonces, cuando esa decisión se toma, lo mínimo que tendría que hacer el gobierno es informar al jefe de la oposición. Eso creo que es lo mínimo.
Claro,
Primero, por una cuestión protocolaria, de cordialidad, de información, de interlocución. Primero por eso, y segundo por otra, que es capital. Que es un gobierno en minoría que necesita el apoyo, sus votos en el Congreso. Entonces, esto, por muy desbordados que estén, ellos son conscientes y tienen que gestionarlo de una manera mejor que la que están haciéndolo, porque entonces se exponen a la introducción que nos apuntaba Luis. Bueno, si las cosas se enredan, pues oye, es que igual resulta que no puedes aprobar.
Claro, pero si la situación es tan sumamente cambiante, como poco, el gobierno en lo que está siendo negligente es a la hora de comparecer con grandes dosis de marketing político cada 5 minutos para no decir nada o para meter la pata y decirlo todo y cambiar al día siguiente todo eso que has dicho en 180 grados. Entonces, como poco, digo yo que lo que impera en las situaciones de crisis es la política de siempre, el sentido común, es decir, hacer menos de cara a la galería y hacer más entre bambalinas, gestionar más, tejer alianzas.
Claro, es que eso se ha descuidado.
Absolutamente.
Claro, y no se puede descuidar.
Sí, creo que no es lo único que se ha descuidado, pero sí creo que se ha descuidado mucho ese plano, como se están descuidando otros. Me consta que el presidente del gobierno ya es consciente de que lo de ayer fue un error absoluto. El transmitir la idea de que en un Estado de Derecho lo que apruebe el Consejo de Ministros da igual, porque luego lo puedo modificar vía WhatsApp o a través de una declaración en televisión con una moratoria inexistente que no era real. Y publicar 6 horas después un real decreto porque está todavía abierta la negociación y abierto a incorporaciones de los ministros que se están enfrentando durante el Consejo. En fin, yo creo que es transmite una imagen de arbitrariedad, de inseguridad jurídica y de caos absoluto por parte del Gobierno que no es de recibo en un momento en el que está muriendo mucha gente y va a morir mucha más. Porque las previsiones que tiene el Gobierno es verdad que van a mejor, pero de esta nos salimos con menos del doble de muertos que los que tenemos.
Marisol, y esto te prometo el primer turno.
Un poquito de responsabilidad.
Dejadme que administremos el tiempo que nos va quedando. Te doy mi palabra, Marisol, de que serás la primera en intervenir después de la publicidad, pero tenemos que ir a esa posta publicitaria, que es como una especie de control de avituallamiento, nunca más necesaria que durante esta época. Y además, porque ya sabéis que hemos adquirido una costumbre no premeditada, y es que antes de este corte de publicidad recordamos las excelencias del jamón directo, Lorena.
Así es, en esta época de confinamiento, desde tujamondirecto.com, pues quieren contribuir a paliar, en cierto modo, ¿no?, esas necesidades. Vuelven las cestas de ibéricos, a los mejores precios, embutidos ibéricos de bellota, jamón ibérico ya loncheado, todo facilidades, y además, por esta situación, te ofrecen un 5% de descuento en todos los pedidos con la misma facilidad de siempre, entrega a domicilio sin necesidad de desplazamientos. Con una sola llamada tendréis todos estos productos ibéricos riquísimos en casa. Para pedirlo, tujamondirecto.com o llamando a un teléfono 984-1028.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 11, una hora menos en la Comunidad Canaria. Te había prometido el primer turno, Marisol, y tengo que cumplir mi promesa, así que es tuyo.
No, pues Luis, yo añadir una cosa respecto a lo que decía en último lugar Ketty. Yo la verdad es que se puedan producir a posteriori, incluso ahora, cambios en el decreto, no me parecería mal. O sea, yo creo que es un decreto, creo, no sé, que es un decreto que se hace en 24 horas, desde el sábado a la una en que se toma la decisión, se trabajó durante toda la tarde y durante prácticamente toda la noche hablando con todos los ministerios sobre qué actividades eran las esenciales y cuáles no. Según mi información, se llega al Consejo de Ministros con el decreto bastante ultimado, prácticamente ultimado, hecho. Y es verdad que todavía hay un debate ahí sobre algunas otras actividades esenciales que se van incorporando en ese momento, porque son decisiones complicadas que costó adoptar y había que caer en una serie de casuística ingente. Pero incluso una vez que está publicado, si el Gobierno mantiene conversaciones con las comunidades autónomas, con el PP o con Ciudadanos, que le puedan aportar cuestiones que no han visto, no me parecería mal en ningún caso que a través de órdenes o de instrucciones se tenga que corregir todo lo que sea necesario.
A través de órdenes o decisiones, Marisol, claro. Lo que no puedes es echar por tierra el sistema jurídico de este país, que consiste en que el órgano colegiado del Consejo de Ministros toma decisiones que no se publican hasta 6 horas después en el BOE porque están abiertas incorporaciones posteriores. No. Se ha aprobado un real decreto en el Consejo de Ministros. Y si tú no estás conforme con un resultado, es decir, que deja al Consejo de Ministros en un cierre en falso, y el Consejo de Ministros tendría que haber durado el doble, el triple, el cuádruple, me da igual. Ese es tu problema. Pero no, que no puedes es transmitir la inseguridad jurídica de millones de empresas que hay en este país pendientes de cerrar o no cerrar, de despedir o no despedir, de comer o no comer, que se vean en un borrador el sábado por la mañana, les quiten del borrador el sábado por la tarde, el domingo desaparezcan del decreto y estén pendientes a las 12 de la noche de ver qué han hecho ahora en el Gobierno, si han decidido bailar la yenca hacia la izquierda o hacia la derecha. A mí me parece una tomadura de pelo.
Yo creo sinceramente que lo que importa, desde luego, y tú lo dices muy bien, es el texto que sale del Consejo de Ministros, que ese decreto sufriera modificaciones. Creo que sinceramente en una situación como la actual me parece lógico. Las vueltas necesarias a una... Claro, es que estás decidiendo sobre qué actividades son esenciales o no.
Pero eso tienes que hacer antes, no después.
Pero si la decisión la tomas el sábado.
No,
insisto.
Pero Marisol, la tomas el sábado, pero después de haber estado contemplando los días antes que podrías llegar a contemplarla. Es decir, es un problema de anticipación.
Y es verdad que el Gobierno mantiene que tenía escenarios previstos.
Pues eso es la cuestión.
Es verdad que la realidad
lo más descorazonador... Marisol, sí. Lo más descorazonador, hazme caso, pero te lo digo, es una percepción personal. He leído con interés, por cierto, la encuesta del ABC, la encuesta de GAS3, donde se va midiendo un poco el grado de confianza que tienen los españoles en las decisiones que está tomando el Gobierno. Y yo creo que te da bastantes pistas, porque, vamos a ver, de acuerdo, la pandemia te sorprende, aceptémoslo. No medimos bien el impacto que tiene, aceptémoslo. Empezamos, digamos, despistados y cometemos demasiados errores, aceptémoslo. Pero es que estamos empezando la tercera semana de confinamiento. Quiero decir, no es normal que el gobierno siga improvisando. Lo lógico es que ya haya aprendido la experiencia de no analizar el escenario con la suficiente previsión los días previos, de tener que cambiar criterios a última hora, de ver a una ministra de Trabajo que te dice que se pruebe el despido para que después el decreto la desmiente y diga que lo que hace es que se encarece, que en los últimos minutos se establecen moratorias que luego además el ministro del Interior, que es juez, dice que no es una moratoria. Hombre, que esto pase la tercera semana es lo descorazonador. Estoy dispuesto a aceptarte que podría pasar al principio cuando te pillan de improviso, pero, hombre, la maquinaria tiene que ir engrasándose. Es decir, prueba de error.
Es evidente creo, Luis, que no estaba engrasada lo suficientemente. Gobierno, ¿eh? Eso no hay ninguna duda, pero también creo que el decreto, o sea, la prueba es que se hizo en 24 horas y que tiene razón de que tenía que haberse previsto antes. Y eso es lo que certifica a todas luces que es una decisión que se pudo estudiar, se pudo valorar, pero que no pensaron en ningún caso que iban a tomar.
Pero fíjate, finalmente, Luis, yo creo que que la diferencia con otras decisiones que ha tomado el gobierno y el razonamiento que doy para creer que la ha tomado así, esto es subjetivo, es una opinión mía. Yo creo que el gobierno ha entrado en pánico, pero no por la situación de la pandemia, que eso ya le asusta desde hace tiempo, sino por la situación de su imagen. Otras decisiones que ha tomado el gobierno, pues las ha anunciado Pedro Sánchez y las ha anunciado para dos días posteriores. El Consejo de Ministros aprobará dentro de dos días. En este caso, el gobierno, que durante toda la semana había estado escuchando desde otros lugares que debía cesar la actividad económica no esencial, por la razón que fuera, porque a lo mejor a Pedro Sánchez le convencieron esas vicepresidentas que hoy amagan con dimitir, pues por lo que fuera no la toma. Y de pronto, el viernes, o el sábado por la mañana, o el viernes por la tarde, alguien le dice, oye, que ha cambiado mucho la situación. Me gustaría saber en qué cambia la situación del viernes al sábado, en 24 horas. Pero la situación cambia y el gobierno, Marisol ha dicho que esto se prepara en 24 horas. Hoy la ministra de Trabajo ha dicho, esto no es improvisación, esto no es algo que se haya preparado en 24 horas. Por los resultados que estamos viendo, evidentemente se prepara deprisa y corriendo en 24 horas o incluso menos. Y tomar una decisión así, no solo por lo económico, sino por lo sanitario, en 24 horas, deprisa y corriendo, es la mayor responsabilidad, irresponsabilidad, porque tú puedes estar obligándole a gente a parar su actividad y que ese cese de la actividad influya en lo que le pueda estar llegando a través de forma indirecta de la cadena de distribución a un hospital, a un policía, a un supermercado.
Pero por eso era tan difícil decidir cuáles eran los servicios esenciales y cuál no.
No, Marisol, estás paralizando. No era difícil. Ahí es donde yo discrepo radicalmente contigo. Mira, está Ketty al otro lado del teléfono. Yo recuerdo perfectamente, ya no recuerdo el día, porque ya en mi edad estos detalles menores soy incapaces de recordarlo, pero ella, que es mucho más joven, se acordará. Y ella me decía, me parece que era el viernes, es que creo que era el viernes o el jueves. Me decía, el gobierno tiene tres escenarios contemplados. A uno le llama el duro, a otro el medio pensionista, y al otro el suave, me lo estoy inventando, pero era la idea. Y tiene las medidas que adoptaría en cada uno de ellos. Es más, la cadena SER filtró algunos de los servicios esenciales en uno de esos escenarios. Quiero decir, ha tenido tiempo más que de sobra para decir, ante esta situación, estas medidas, hasta estas otras, etcétera. Y de hecho, es lo que nos estaba contando el gobierno que hacía. Pero ya se ve que no.
Estoy totalmente de acuerdo.
Fue el día del Consejo, si me permites matizar un momento, Marisol, fue el día del Consejo de Ministros Extraordinario del viernes, en el que se filtra el borrador de la cadena SER que respondía al escenario negativo. Y lo que encima decían fuentes del gobierno es, no, pero nosotros lo que consideramos es que entre esos tres escenarios, positivo, neutro y negativo, estamos en el neutro tirando a positivo, con lo cual no va a hacer falta llegar a eso. Y ya. Eso ha durado 48 horas. Exacto. 48 horas, por no sacar la hemeroteca de un día anterior, la víspera de la comparecencia parlamentaria del presidente del gobierno, diciéndole sus socios pidiéndole el parón total de la economía. Yo entiendo que la vida es cambiante, la realidad es cambiante y todo esto está muy bien. Pero entonces yo lo único que pido,
como poco, Marisol, es que hablen menos, que dejen un poquito el marketing, que dejen de pensar en rentabilizar políticamente una emergencia sanitaria que requiere de hablar menos y de actuar más, y sobre todo de actuar donde hay que actuar. Lo que no puedes es darle 3 horas a un Consejo de Ministros que cierras en falso para luego 6 horas después publicar un decreto dejando con una taquicardia a la inmensa mayoría de los empresarios de este país y no parar de salir en comparecencias públicas para no decir, insisto, absolutamente nada y para figurar en la foto y ver qué ministro maneja más cuota de protagonismo y cuál menos y lo bien que repentiza Sánchez ante los medios de comunicación.
De hecho,
digo yo,
ya vimos en el Consejo de Ministros que fue la propia María Jesús Montero quien en ningún momento se atrevió a descartar que pudieran endurecer las medidas. Esto ya lo vimos el propio viernes, lo vimos incluso antes, que es algo que tampoco quiso descartar Fernando Simón. Y es verdad que el gobierno, lo ha contado muy bien Ketty, lo contabas tú, Luis, perfectamente, tenía planeados una serie de escenarios. La única explicación, y esto no tengo información, pero la única explicación que se me ocurre es que ante la precipitación de los hechos que se produjo, yo en la que creo que estamos todos de acuerdo, esa concreción en qué se podía limitar más la movilidad o la producción de este país, desde luego no se había hecho. Con lo cual, el gobierno, por mucha intento de planear escenarios que tuviera más allá de un plano teórico, creo que no había llegado.
Sí, pero es que hay una cosa contradictoria, Marisol.
Al plano práctico, porque, insisto, se estuvo la noche del sábado al domingo, ministerio por ministerio, viendo que era esencial y que no, y se rectificó.
Ya, claro, pero es que hay una cosa contradictoria. No habíamos quedado
esenciales.
Desde el pasado jueves, la primera vez que lo dice ella en las ruedas de prensa matinales, en que había una estabilización de la curva y que había datos positivos. No llevamos viendo precisamente un comportamiento mejor de la curva desde el pasado jueves hasta día de hoy. Entonces, ¿qué motiva?
El cambio, el informe de los expertos del sábado.
Es que el informe de los expertos del sábado recoge precisamente el mejor comportamiento de la curva desde el pasado jueves, lo que ella dio en llamar la estabilización de la tendencia, que también repitió al día siguiente Fernando Simón. Si se estabiliza la tendencia y agravamos las medidas, que me expliquen qué está pasando.
La única explicación posible es la que hoy han dado de una manera más o menos velada, que es la situación de las UCIs. Es decir,
la
saturación...
Pero desde el primer día se dio esa explicación.
Sí, se dio esa explicación, pero nunca habíamos llegado a la saturación real. El problema es, hay un informe, por citar la fuente sin ningún tipo de escrúpulo, del País, donde te demuestran con los datos que las UCIs de 8 comunidades autónomas, que no es de 1 ni 2, de 8 están colapsadas.
Pero se colapsaron... Claro. Se colapsaron en 12, en 24 horas, en 40... Porque yo llevo hablando, oyendo colapso de las UCIs desde hace muchos días. Se colapsaron en 24 horas... No, aquí el presidente del gobierno le dio una ventolera el sábado. Alguien le dijo, le susurró al oído y le dijo, Pedro, que nos caemos con todo el equipo. Y eso motivó una acción que es incomprensible por lo estrepitoso y lo disparatado de hacer deprisa y corriendo.
Pero
con
la medida
todo
¿te refieres a la misma medida que estaban pidiendo los presidentes del PP, es disparatada y precipitada?
No, Marisol, escúchame, porque es la 25ª vez que me interrumpes y yo no te he interrumpido. Me refiero a que si a Pedro Sánchez le están planteando este escenario desde hace 7 o 10 días, desde diferentes estamentos, lo único que tú no puedes hacer el día que lo haces es hacerlo disparatadamente, deprisa y corriendo, sin explicarle a la gente qué actividades se cesan, qué no, teniendo que cambiar un decreto que por la noche has tenido que pasar para darlo al BOE, haciendo llamadas el sábado por la noche a todos los ministerios. Si esto hubiera sido, una noticia nueva y de pronto entra otro vector en esta epidemia, yo cojo y digo, anda, pues es que no le ha quedado más remedio. Pero aquí Cuando se habla de colapso de las UCIs, ¿de qué hablamos? ¿De una cosa nueva? Cuando se habla de infectados, ¿de qué hablamos? ¿De que tenemos 1.000 infectados o tenemos 70.000? Cuando se habla de muertos, ¿por cuántos vamos? Si vamos camino de los 8.000 muertos, lo que no puede ser es que el sábado por la al mediodía alguien le diga, presidente, que las UCIs están colapsadas, y encima nos vayamos a creer que es que hubo un cambio de escenario el sábado, que desde el lunes se estaba planteando este escenario, que el gobierno lo tenía que haber valorado antes. Yo no entro a decir si es lo mejor o lo peor. Yo lo que siempre he dicho es que no nos quedemos a medias. Si vas a tomar una decisión, tómala con todas las consecuencias y cuanto antes, y sobre todo hablando con la gente a la que vas a tomar esas decisiones, que a lo mejor te pueden ayudar. No hay ningún tipo de justificación para que de golpe y porrazo el sábado nos hablen de un cambio de escenario, porque no es verdad. No hubo un cambio de escenario del domingo 8 de marzo al lunes 9 de marzo, de la misma manera que no lo ha habido del sábado del viernes al sábado. Es imposible. O sea, todavía el del 8 de marzo habrá gente que se lo crea, pero el del sábado...
Yo creo que hay datos que apuntan a un colapso de las UCIs desde hace varios días. Creo que lo que se ha hecho es prepararse para esto y esperemos que sirva de algo, sinceramente, y que no se llegue a este colapso, que algo de lo que está haciendo el gobierno sirva de algo, porque por el bien de todo nos va. Y creo que en este caso la precipitación, siendo absoluta como ha sido, la improvisación siendo absoluta como ha sido, creo que fue mejor que la declaración en diferido que se realizó del estado de alarma, ¿no? Yo creo que el anuncio de medidas que se iban a tomar y tardaron en tomarse, creo que resultó mucho más pernicioso, incluso en el ámbito sanitario, ¿no? Incluso el cierre de colegios, primero en Madrid y luego en el resto de España. Este decalaje de medidas en esa primera semana fue más erróneo que, en este caso, en mi opinión, haber tomado la decisión esta, que siendo precipitada e improvisada, pues vamos a ver si consigue dar resultados en los próximos días, que esperemos que dé resultados, aunque es una medida, desde luego, durísima para las empresas.
De todas maneras, por no ceñirnos a lo que es la política desinformativa, porque no sé si es muy informativa, ¿no? Yo sigo sin entender por qué sale Sánchez el sábado para anunciar un decreto que no se sabe. No, porque lo que dijo es, ¿no?, si los servicios esenciales ya estaban fijados en el decreto. Yo todavía seguía preguntándome, entonces, ¿en qué va a cambiar la situación? Si ya estaban trabajando los servicios no esenciales y ahora de lo que se trata es de que sigan trabajando los servicios no esenciales, pues que alguien me explique el cambio. Y tampoco María Jesús Montero el domingo después del Consejo Extraordinario lo aclaró, pero en fin, esto ya lo hemos hablado mucho durante esta tertulia y lo seguiremos hablando durante los próximos días. Yo me quejo también de lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, Dieter, hoy escuchaba lo que te contaba Ignacio Aguado a propósito de las UCIs de Madrid. Que Dios me perdone, pero yo no termino de entender esta especie de idea de decir, no, yo quiero trasladar la idea de que en la comunidad donde yo mando la situación no es tan mala como la gente puede pensar. La situación de las UCIs es desesperada y aunque él dijera que todavía hay un cierto margen para seguir absorbiendo enfermos, lo que no puedes ignorar que hay muchos centros hospitalarios, con independencia de cuál sea el criterio general, estadístico de la comunidad autónoma, donde los médicos tienen que decidir cuáles no entran en las UCI y los están condenando a morir, porque no tienen respiradores, no porque quieran, naturalmente.
Es que estamos muy preocupados, Luis, en analizar el ahora, el momento presente, y lo que habrá que analizar, pero entiendo que, lógicamente, en el futuro será el momento pasado. Y la falta de previsión, la falta de planificación, los errores, ya no digo solo del gobierno, que del gobierno los ha habido muchos, lo del 8M es un fantasma que le va a perseguir hasta el gobierno, hasta su muerte política, y además deberá de perseguirle, porque ha sido un error de primera magnitud. Pero la propia estructura del Estado tendrá que cuestionarse, no sé, ¿qué les estaban diciendo a las embajadas de China, de Corea, del Sur, de miles de países asiáticos que estaban viviendo eso en sus propias carnes? ¿Cómo no mandaban la voz de alerta? O si la mandaban y esos avisos de las embajadas cayeron en saco roto por parte de Moncloa, que estaba pensando en otra cosa. O quiero decir, aquí tiene que haber un
Italia, propio cuestionamiento Italia, ¿eh?
del propio sistema y de los errores que se han producido en la previsión, que en un Estado de Derecho
como el nuestro se suelen producir, que tengan que asumir en persona pues muchas personas.
Y luego habla tú, no te preocupes.
Ignacio Aguado, que ha estado hoy con Juan Pablo, luego nosotros hemos metido un corte, Luis, cae en un error que yo creo que hasta ahora no se estaba tomando por algunas comunidades, sino la mayoría, que es, ¿para qué vas a negar la evidencia si, diciendo la verdad, la gente empatiza contigo? ¿Para qué vas a decir que no tienes ningún problema si realmente lo tienes? Y, de hecho, si le estás diciendo a la gente que tienes esos problemas, la gente puede ayudarte más, puede portarse mejor, puede quedarse más en casa, puede ser más solidaria, puede contribuir más. Yo creo que aquí lo que pide la gente es que le digan la verdad. Y cuanta más transparencia, mejor. Porque al final luego la verdad se te va a echar encima. Sea un día después, una semana después o del viernes al sábado. Al final la verdad es muy obstinada y te va a dejar en evidencia. Con lo cual, ¿qué más te da contarlo al principio?
Pues ese, fíjate, antes os citaba de Rondón la encuesta interesantísima, que ya no nos va a dar tiempo porque se queda un minuto de tertulia a comentar en ABC, donde me refiero a la encuesta de GAT3, ¿no? A propósito de cómo están viviendo los españoles esta situación. El 63,2% de los españoles, que se dice pronto, más de 6 de cada 10, están convencidos de que el gobierno oculta información, de que no nos dice toda la verdad. Esta es la realidad. O sea, quiero decir que por eso no termino de entender por qué el gobierno sigue insistiendo en una política informativa y en un mecanismo de toma de posiciones que se demuestra demoscópicamente que le está yendo en contra de sus intereses. No lo entiendo.
Claro, es que además es la gran paradoja, ¿no? No sé dónde veía en un artículo de Perro Noticias en la que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, presumía de ser el gobierno que más ha dado explicaciones en la historia de la democracia española en una gestión de crisis. Si no paras de comparecer y el 60% de la ciudadanía opina que le estás ocultando información, desde luego la política comunicativa es algo que tendrán que hacerse mirar.
Sí, desde luego, entre otras muchas cosas.
Yo creo perdón, Luis, lo digo porque tenemos poco tiempo, o sea que dime tú, ¿eh?
No, si te iba a despedir cordialmente, no como antes de la pandemia, así que todavía no, te doy el último turno.
Sobre lo de Madrid, muy rápido, sobre lo de Madrid, yo creo que el gobierno tiene que actuar a todos los niveles, o sea que no puede pasar lo que está pasando con las UCI, ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en ningún sitio, que bien que la gestión es de las comunidades, pero el gobierno es quien está al frente de esta crisis, y entonces tiene que actuar a todos los niveles, en el material, en la organización de los recursos, en todas las necesidades que las comunidades tengan, que las puedan cubrir. Sobre el tema de la comunicación, bueno, pues desde luego si los ciudadanos se sienten así es que no está funcionando la comunicación del gobierno, aunque creo sinceramente, y esto con esto lo dejo, que hay cierto tono conspiratorio en estas maneras de los ciudadanos de pensar que el gobierno y en general todo les oculta información, la verdad.
Bueno, pues mira, ese es un asunto interesante para la próxima. Desgraciadamente ahora no podemos entrar en ese debate, que sería muy interesante, pero
lo ha dejado en alto.
Hay más días que lo organizas. Peter, muchísimas gracias y un saludo
gracias
muy
ti,
cordial,
Luis.
Que te ganas de un besazo muy fuerte.
Un beso,
y muchas
muy
gracias
fuerte.
Y otro para ti también muy cariñoso, Marisol. Muchas gracias.
Adiós a todos.
Y a todos ustedes, señores y señores. Cuídense y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.